Con el legislador departamental, Carlos Alessandri. Carlos, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mario?
Bien, contento de escucharlo, disfrutando de este día, tratando de orientar también un poco a la gente con relación al tema de las elecciones, los cuidados que debemos tener, el tema que hay que sumarle a una a lo que es una elección, sumarle todas las cuestiones estas sanitarias y de cuidados por el tema COVID, bueno, un detalle también para tener en cuenta, tratar de brindar información. Lo que hablábamos esta mañana, Carlos, que me parece que es un tema interesante para debatir y analizar con ustedes, que hemos visto muy poco movimiento político. Y usted sabe a lo que me refiero cuando hablo de movimiento político. Hablo a la militancia, hablo a la disposición de los políticos para poder llevarle a la gente ese contagio que se necesita para participar. Y eso me parece que se va a ver reflejado en la cantidad de votantes, porque es lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones y es en lo que algunos sectores, sobre todo los fuertes sectores de poder, les conviene, digamos. Después sacan grandes títulos, como por ejemplo que en Corrientes ganó el candidato de Juntos por el Cambio con el 75% de los votos, pero nada dicen que fue a votar casi el 60% del padrón, o sea, el 40% se quedó en la casa. Y eso se vivió también en nuestra localidad, en donde hemos visto muy poca participación por parte de la militancia. No hay cartelería. Recién me llega la información hoy sobre un lugar abierto por Hacemos por Córdoba, donde se pueden consultar los padrones. Los otros partidos no se movieron para nada. Dato fundamental para un abuelo, una abuela, yo no le puedo decir por la radio, entren a internet y fíjense en el padrón. O sea, ese movimiento habitual que se veía en otros tiempos de política es como que está más frenado en estos tiempos, como que está más fría la cosa.
Bueno, en realidad la pregunta tuya, Mario, ha abarcado prácticamente todas las respuestas que la sociedad se plantea en este momento. Uh-huh. Creo que lo has dicho todo. Pero de todas maneras creo que hay que hacer un análisis de los comportamientos que hoy tiene las estructuras partidarias dentro de la política. Voy a hablar en el caso mío, a mí no me corresponde por qué hablar de otra fuerza política, como es el caso de el PRO y la alianza con el radicalismo, su alianza con el radicalismo y con otras fuerzas sociales que van divididos en tres boletas o en tres fórmulas distintas. Tienen, hay dos que concitan la mayor atención y hay otras con menores perspectivas. Uh-huh. En el caso de Hacemos por Córdoba, que es una coalición de partidos políticos, tampoco no hay una lista opositora a la lista entre listas. Y en el caso del Frente de Todos ocurre exactamente lo mismo. No hay listas opositoras a la lista principal. Bueno, esto hace de que realmente, ¿qué son las primarias? Las primarias es más o menos el pulso de lo que piensa la gente en una elección, pero que en definitiva no determina la elección final, que es cuando realmente se eligen los candidatos para que ocupen sus plazas en el Congreso de la Nación. Las primarias son una especie de elección interna de los partidos políticos en el caso de que hubiera varias listas. Por lo tanto, para mí siempre me dio la sensación de que, y es una sensación personal, de que las primarias en realidad son la interna de los partidos políticos, aquellos que tienen alguna especie de conflicto, y los que no tienen interna porque han decidido por unanimidad o por causas X determinar su lista de candidatos, bueno, es una especie de movilización para la consolidación de esos candidatos que han sido elegidos por congresos partidarios, por algún otro tipo de sistema, y que bueno, después definitivamente en noviembre van a tener que ser considerados por la ciudadanía ya en un aspecto mucho más formal y mucho más representativo de lo que es la democracia, porque son quienes los parlamentarios que van a ir tanto al Senado de la Nación como a la Cámara de Diputados. Entonces, hay una cierta apatía, pero esto también tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo, que usted definía en la primera parte, con el tema de la pandemia, que ha ocasionado mucho temor en la población, también ha ocasionado reacciones diversas, pero creo que siempre tiene que estar presente la responsabilidad de que este tema del COVID no ha terminado, ni mucho menos que se le parezca, que hay formas de controlarlo, que está en la preservación individual de cada uno. Y creo que eso va a incidir indudablemente en la participación de gente, porque hay gente que, a pesar de tener las dosis de vacuna, tiene cierta susceptibilidad o sensibilidad a la hora de votar. Por eso esta elección del domingo va a ser fundamentalmente una elección de la militancia y de lo que las estructuras partidarias sean capaces de movilizar para tratar de conseguir votos para sus fuerzas políticas. En el caso de Hacemos por Córdoba, tenemos una estructura muy conformada a nivel provincial. Siempre eso ayuda a tener un mejor resultado. Y hay otras fuerzas políticas que también expresan sus posicionamientos y también van a pretender tener un resultado digno dentro de la elección. Pero siempre está la espada de Damocles dentro de lo que significa el COVID, que nos ha tornado precavidos, en algunos casos temerosos, en algunos casos todavía algunos actúan con irresponsabilidad, creyendo que es una cosa, que es una gripecita, y no se dan cuenta de que las estadísticas mundiales marcan que es inédito el resultado de esta pandemia, que ha costado tanto esfuerzo, tantos recursos y tantas muertes, fundamentalmente, porque si los recursos solamente sirviera para salvar vidas y no hubiera que lamentar pérdida física, sería bárbaro. Pero aparte de todos los gastos que se ha hecho en el sistema de salud universal, la cantidad de muertes ha sido lamentable. Ya pareciera que no nos olvidamos de aquellas escenas que veíamos de algunos países donde los muertos estaban en la calle, donde no había lugar en los cementerios ni en los crematorios para ponerlo. Entonces yo creo que, a pesar de todo lo que se ha hecho en este año y medio, hay que seguir teniendo cuidado, hay que seguir teniendo respeto por la vida propia y también por la vida de los demás. Así que es la primera elección dentro de una pandemia que va a tener sus características muy peculiares. Y dentro de esto también hay que hacer un análisis en cierta medida sociológico, que es lo que se está haciendo a partir de varias consultoras y de resultados, de cómo está el ánimo de la sociedad ante estas elecciones. Porque yo creo que la gente tiene una natural reacción de generar algún tipo de bronca o exteriorizar su bronca, pero muchas veces injustificada, porque creo que desde el Estado nacional, desde el Estado provincial, se han puesto todos los recursos para que realmente esta enfermedad, esta pandemia, minimizarla y poder tener éxito en un tiempo muy cercano para que Argentina realmente despunte desde esa perspectiva de la salud pública. No nos olvidemos que creo que debe haber muchos países que tienen la cantidad de vacunados como Argentina, e incluso con dos dosis y ya con la perspectiva de una tercera dosis, que da garantías a la población en función de salvaguardar la vida de los habitantes. Por eso creo que esta elección va a tener algunas características particulares, pero creo que la gran elección va a ser la de noviembre, y ahí es donde creo que va a estar reflejado un poco más el sentido del voto de la ciudadanía.
¿Y cómo lo vive usted como peronista este hecho? Digo, porque por un lado tenemos el discurso del gobernador que habla tratando de diferenciarse con un con lo que él autodenomina el peronismo cordobés, y por otra parte el Frente de Todos. Hemos visto en estos últimos días gente en el Valle de Calamuchita jugándose totalmente, como antes no sucedía, con el Frente de Todos. Tomamos el caso del jefe comunal de la Cumbrecita, que está muy agradecido por las obras que le están llegando. Los últimos posteos del mismo intendente de Embalse, con la alegría que significa el avance en los hoteles. Después de tantos años, yo creo que es la primera vez que voy a hablar con usted de un avance concreto en obras en la unidad turística. Federico, su hijo, está también trabajando ya de lleno dentro de lo que es el Frente de Todos. ¿Usted cómo lo vive?
Bueno, lo vivo con una sensación realmente muy particular, porque en primer lugar, no se olvide, Mario, que yo fui uno de los hacedores durante muchos años del primer triunfo de la SOTA en la provincia de Córdoba, donde pudo el peronismo llegar al gobierno y al poder, y hace de esto aproximadamente 23 años. Siempre en la política he tratado de tener una línea de coherencia, tal vez porque como no estoy en forma directa en la gestión territorial, lo mío es un apoyo a intendentes y presidentes comunales para que traten de gestionar las obras. Y en estos 23 años yo he tenido la convicción de que Calamuchita tiene que tener los mejores resultados de gestión para que se beneficie la gente. He ayudado a intendentes no solamente de mi signo político, sino también de otro signo político. Yo aspiro a que el peronismo en poco tiempo logre unificarse, que la nación no esté independizada de la provincia de Córdoba, ni la provincia de Córdoba crea que tiene independencia de la nación. Creo que tendríamos que trabajar en forma coherente, coordinada, llegar a acuerdos, llegar a consenso. Es la única forma, como decía José Manuel de la Sota, de tender puentes que puedan realmente mejorar la situación de los cordobeses. No ha sido poco lo que la nación ha hecho por Córdoba en estos dos años de gobierno nacional, y creo que eso se merece algún tipo de reconocimiento, y espero que eso no se pierda a pesar de lo que hoy aparentan ser dificultades partidarias insalvables. De todas maneras, yo veo en el comportamiento de intendentes y presidentes comunales que nadie quiere una división como se vivió en algún otro momento con la nación. ¿Por qué estoy en Hacemos por Córdoba? Y creo que sería muy incoherente que a esta altura de mi vida y de la política, primero, que soy legislador de Hacemos por Córdoba, y segundo, que soy coherente con lo que he hecho estos 23 años, tanto de los gobiernos de Schiaretti como de la Sota. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero creo que tengo que tener algún atisbo de responsabilidad en ese sentido. Y lo entiendo perfectamente bien, cuando algún intendente o presidente comunal quiere garantizar la gestión en sus pueblos porque son las mejores para su gente, que realmente si tienen decidido tomar una decisión, un camino político, lo hagan con seriedad, con responsabilidad y con respeto hacia los demás.
Ahora usted, disculpe que lo interrumpa, me da pie para hacerle una pregunta. Usted me habla de su coherencia. Me encantaría participar de una reunión en una misma mesa en donde esté usted y su hijo y tengan que hablar sobre este tema, y Federico le diga, yo también soy coherente, en algún momento también estuve haciendo fuerza por el gobierno de Córdoba, pero hoy me planto bien con la nación.
Y bueno, yo creo que Federico puede realmente poder compatibilizar sus aspiraciones, y creo que no está defraudando ni traicionando a nadie, ni a sus propias determinaciones. Yo no voy a cuestionar las actitudes que él tome, bajo ningún punto de vista. Le digo que para mí es una sensación bastante difícil tener que asumir determinadas posiciones, pero las asumo en función de la responsabilidad de un proyecto que hemos encarado hace 23 años.
Bien, ¿cómo siente el avance de las obras?
Pues aparte le digo otra cosa.
Sí.
Me siento todos los sábados y domingos a almorzar o a cenar, así que estoy bien interiorizado de lo que ha conseguido para Embalse, y creo que lo ha conseguido desde el punto de vista de la convicción. Federico estuvo siempre con Alberto Fernández desde un primer momento, participó en reuniones, y fue propuesto en el año 2019 para encabezar la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, y no aceptó precisamente porque el día anterior había estado en un congreso partidario en Córdoba, donde se habían elegido los compañeros que nos representaban en ese momento, y fiel a su estilo dijo: no, yo no voy a aceptar en este momento porque no me gusta traicionar a nadie. Así que me parece que ha tenido una actitud digna a través de todo ese tiempo, pero siempre siguió en contacto con Martín Gil, con el presidente, con el senador Caceres. Bueno, yo respeto esa decisión porque realmente lo que ha conseguido para Embalse es impresionante, y creo que se va en poco tiempo a revalorizar la unidad turística. Pero eso no signifique de que no siga peleando para tratar de lograr la unidad de todo el peronismo de Córdoba.
Bien, hay posibilidades.
Son dos posiciones, Carlos, son dos posiciones distintas, que bueno, si las tratamos con respeto, podemos llegar a compatibilizar algunos de los criterios exhibidos.
Bien, ¿hay posibilidades de que Federico se sume de lleno al trabajo del Ejecutivo Nacional?
Ah, no sé eso, pregúnteselo a Federico. Bien. Usted tiene muy buen diálogo, Mario, con Federico.
Bien, el tema de los hoteles de Embalse, hoy, las imágenes que podemos ver, los posteos que podemos ver, nos marcan un antes y un después. Es decir, yo creo que hoy hablamos, en 25 años de radio, nunca vimos avanzar obras dentro de la unidad turística como en estos meses.
Mire, yo veo un candidato a senador que habla, que fue lamentablemente ministro de turismo de nuestro sector político, y que habla de que esta gestión ha destruido el turismo en Córdoba. Y yo lo que le puedo garantizar es de que nunca se ha visto en la provincia de Córdoba tanto turismo como el de los últimos dos veranos. Realmente ha sido impresionante la cantidad de turismo que ha venido a Córdoba a pesar de la pandemia. Y no solamente eso, la unidad turística de Embalse, que le da trabajo a más de 1000 embalseños, cuando él fue ministro de Turismo de la Nación, no solamente que no arreglaban los hoteles, sino que no mandaban gente. Entonces obligó a que 1000 trabajadores se cagaran de hambre durante 2 años o tuvieran que vivir de las changas que ocasionalmente les salían para poder subsistir y llevarle el alimento a sus hijos. Y ahí la municipalidad de Embalse tuvo un papel fundamental tratando de ayudar a toda la sociedad a seguir manteniendo la fe, la esperanza y realmente luchando para que eso se pudiera reactivar. ¿Usted se acuerda cuando vino Macri a Córdoba a la central nuclear a inaugurar la parada que no había empezado él?
No lo dejaban entrar a su hijo.
No solamente que no lo dejaron entrar como intendente, sino que tampoco le recibieron una carta donde Federico, con todo respeto, le planteaba el tema de la unidad turística. Y le voy a decir más, y usted lo debe saber como periodista, cuando el PRO se hizo cargo del gobierno, el 80% de la central nuclear ya había concluido, el presupuesto fundamental de la central nuclear ya había sido ejecutado, y el 20% restante tardaron 3 años o 2 años y medio para que realmente poner en valor la central nuclear y alargar el periodo de vida útil.
Bien. Le hago una consulta que también es importante. Embalse se ha caracterizado en los últimos años por ser un centro de encuentro para los estudiantes. Se viene el Día de los Estudiantes. ¿Cuál es su posición con relación a este hecho puntual y qué puede llegar a pasar en Embalse o en el Valle de Calamuchita con el movimiento de jóvenes?
Mire, yo creo que hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Los jóvenes van a venir, de eso no le quepa ninguna duda. Ahora, creo que los gobiernos municipales junto con... esto no elude la responsabilidad que tienen los gobiernos municipales en el tratamiento de estas cuestiones. Tendrán que poner equipos de salud y preventores en todas las áreas donde haya concentración de jóvenes, tratando de resolver de la mejor manera posible todo lo que significan las medidas biosanitarias para que tengamos la menor cantidad de contagio posible. A mí me preocupa muchísimo de que si no se cumplen estos parámetros, realmente podamos tener antes de la temporada de verano una cantidad de casos realmente importantes en todo esto. Calamuchita es uno de los pocos lugares donde apareció la variante Delta y en un número realmente preocupante. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, fundamentalmente hoy cuando habíamos bajado casi todos los pueblos de Calamuchita los niveles de contagio por el COVID tradicional. Así que esta nueva cepa que se suma a las ya existentes, que tiene un gran nivel de contagio y un gran nivel de riesgo para las personas que adquieren este virus, realmente nos tiene que hacer reflexionar y pensar de una manera consciente acerca de lo que pretendemos nosotros desde el punto de vista de la salud pública, de lo que pretendemos como valle y de lo que pretendemos realmente en cada una de nuestras localidades. Yo veo y me alegra la madura decisión que ha tomado la gente de Villa General Belgrano, los comerciantes, la municipalidad, con respecto a no hacer la fiesta de la cerveza, que es una fiesta símbolo, no solamente para Villa General Belgrano, sino que la Oktoberfest tiene una trascendencia nacional e internacional. Y han actuado con una madurez y un criterio realmente porque saben que la temporada va a ser muy buena y no quieren correr absolutamente ningún riesgo para un hecho puntual como puede ser el tema del Oktoberfest, que provoca multitudes realmente importantes en todo el valle de Calamuchita. Entonces creo que ese es el criterio. Tratemos de hacer las cosas preservando la integridad de las personas, tratemos de hacer las cosas para que resulten de la mejor manera posible y que nadie se sienta privado en la libertad de hacerlo. Y fundamentalmente los jóvenes, porque los jóvenes viven otra realidad. Cuando uno es joven, siempre es como que está desafiando por rebeldía o por lo que sea, que está desafiando el peligro, porque los jóvenes piensan que a ellos nunca les va a pasar nada. Todos hemos sido jóvenes y hemos tenido esas mismas sensaciones y ese mismo ímpetu de tratar de ir un poquito más allá de lo que aconsejan las normas de convivencia. Pero bueno, estamos en una situación difícil, de buenas maneras hay que hacerme entender lo que muchas veces no aceptan entender. Creo que esta es la responsabilidad del Estado y creo que esta es en definitiva la responsabilidad nuestra como ciudadanos, tratar de convivir, porque los jóvenes son una parte importante dentro de nuestra vida, y hacerles entender de que no es solamente por ellos, sino que es por los demás. Pero sin agresiones, sin antisonancia, sin gestos adicionales, porque entiendo de que es la mejor manera de tratar con ellos.
Ahora, Carlos, en lo que usted en lo que usted me dice, hay una diferencia, que es la posición del sector privado. Es decir, fue el sector privado el que le pide al intendente de Villa General Belgrano y lo acompaña a la decisión de la suspensión de la Oktoberfest. Y esto no sé si puede ser comparado con lo de Santa Rosa de Calamuchita, en donde quien toma la determinación de no organizar ningún tipo de actividades para que la reunión de jóvenes es el Ejecutivo Municipal, pero desde el sector privado tienen prácticamente todos los lugares reservados y hay alojamiento para todos. ¿Cómo se compatibiliza eso teniendo en cuenta que estamos en una localidad en donde, bueno, como usted bien dijo, en las últimas horas tuvimos noticias de la llegada de la variante Delta?
Bueno, yo creo que hay cuestiones que se hace imprescindible que las tengan que debatir en el seno de la sociedad de Santa Rosa. En el caso del embalse ya se están tomando prevenciones, no se organiza fiesta de ningún tipo, pero sabemos que la concentración también se da un caso y una situación similar a la de Santa Rosa de Calamuchita, porque es tradicional la fiesta del estudiante en embalse. Bueno, tengo entendido por lo que hablé con Eduardo Maldonado, de que van a tomar prevención con puestos sanitarios, con todos los elementos necesarios, inclusive hasta de testeos rápidos para determinar los chicos que vengan. Usted sabe que en esas épocas se concentran en camping, a la orilla del lago, tenemos cerca de 14, 15 kilómetros de costa, que es muy difícil tener un control exhaustivo de todo. Y hay lugares puntuales donde sí va a haber concentración de jóvenes y donde se va a tratar de minimizar los riesgos que puede tener la pandemia. Ya el hecho de no organizar noches de festival, por decirlo de alguna manera, donde vienen bandas, donde hay música, donde en lugares cerrados, ya es un indicativo de todo lo que se está haciendo. Entonces creo que es un tema que deben discutirlo y donde las autoridades municipales tienen que tomar la responsabilidad de lo que pase dentro de sus pueblos.
Bien, Carlos, para cerrar, en este tiempo de apatía, en donde los grandes medios cercanos al poder hablan de que la gente está alejada de la política, de que no tienen ganas de ir a votar, etcétera, etcétera, ¿cuál es su mensaje antes de las PASO?
Yo creo que votar es un acto democrático, es un acto donde la gente premia y castiga a quienes lo gobiernan. Hacemos por Córdoba que nuestra fuerza política se pone a consideración, porque realmente nosotros consideramos de que hemos tenido una experiencia de transformación en la provincia de Córdoba y que debemos seguir apoyando al gobernador Schiaretti en toda su gestión de gobierno. Y las otras fuerzas pretenderán lo mismo, los que están en la oposición tratarán de ganar espacio y cada uno tendrá sus particularidades a la hora de la elección. Vuelvo a repetir lo mismo. Las elecciones primarias no son determinantes de la elección de febrero. Generalmente se hizo las elecciones primarias para diferir los inconvenientes internos que podían tener las fuerzas políticas, es decir, lo que antes eran las internas partidarias.
Sería en noviembre.
Y yo creo que ahí es donde se van a jugar todos los porotos y donde ahí van a estar claramente delineados los proyectos, y creo que eso va a permitir de que haya negociaciones entre las fuerzas políticas, que haya reacomodamiento y de que en realidad cada uno trate de lograr los mejores resultados posibles. Así que dentro de eso yo siempre tengo la esperanza de que podamos lograr una unidad definitiva dentro del Movimiento Nacional Justicialista.
Carlos, un placer compartir con usted la mañana. Le agradezco su tiempo.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta cualquier
momento. Un abrazo, hasta luego.